El Antiguo Testamento, Esther, capítulo 4, versículo 10 al 16. Si lo tienen, voy a leer. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro del oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación y vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí el libro de Esther es un libro más leídos por el pueblo de Israel hasta la fecha de hoy en diferentes sinagogas, equivalente del salón del culto de una iglesia de hoy. Se lee este libro, el libro de Esther. ¿Por qué es el libro de Esther? ¿Por qué para el pueblo de Israel es tan importante? Porque la historia que está escrita en este libro, y muchas veces ha sucedido a la nación de Israel, genocidios, masacres, deshacer una nación, Israel. En el libro de Esther, ninguna vez aparece el nombre de Dios, Dios ni Señor, tampoco Jehová, ninguna vez aparece el nombre de Dios. Sin embargo, sin alguna duda, cree que es un libro de la Biblia. Según una interpretación de los israelitas, ¿por qué en este libro no se escribió el nombre de Dios? Porque ese libro se escribió cuando los israelitas eran cautivos del imperio perso. Entonces, para los israelitas, Dios es muy importante. En la Biblia hebrea, los israelitas nunca leen el nombre de Dios. Nosotros fácilmente llamamos Jehová. Pero los israelitas, cuando leen la Biblia, en el lugar de Jehová, Dios, solo llama Señor. ¿Cuál es la razón de ellos? ¿Qué clase del hijo? Y dice, ¿qué clase del bastardo? Dice, puede llamar el nombre de su propio padre, es una mala educación, dice. ¿Tú acaso llama el nombre de tu papá como amigo, nombre de tu amigo? ¿O lo llama como papá? De la misma manera, ¿cómo siendo un ser humano puede mencionar el nombre del Creador? Por eso ellos, por donde quiera que sale el nombre de Dios, solo lee Señor dice. Por más que en la Biblia está escrito Jehová, dice, pero ellos cuando lee nunca pronuncia Jehová. Para ellos es blasfemia. En el lugar de Jehová lee Señor, dice. Entonces, ¿por qué en el libro del Ester ninguna vez aparece la palabra Dios, Jehová? La razón, este libro se escribió cuando ellos eran esclavos de los persas. Luego ese libro, ellos mandaban a todos los judíos que viven en diferentes provincias del imperio perso, por si acaso, mientras tantos que este libro que alcance a ellos por maltrato, se rompa alguna parte, o donde sale el nombre de Dios se manche, para ellos sería blasfemia. Por eso, para que no suceda ese incidente, en todo el libro ninguna vez escribió la palabra Dios, Jehová, ni Señor. Sin embargo, cuando lee el libro de Ester, se resalta la providencia de Dios, que Dios trabajó. Entonces el libro de Ester es un libro de la Biblia. El libro de Ester no se explica sobre el origen de un día festivo muy importante para la nación Israel, que los días del Purim. Vamos a buscar Ester capítulo 9. Versículo 24 al 26. El libro de Ester, capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazo contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a esos días Purim, por el nombre del Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a sus conocimientos. Entonces aquí no se explica el origen del día de Purim. ¿De dónde viene la palabra Purim? Proviene de la palabra Pur, que Pur significa suerte. Entonces el libro de Ester nos relata suertes, echar suertes, pero yo quisiera llamarlos Pur de Dios. Aunque Satanás echó suerte para elegir un día para matar a los judíos, pero Dios dio una revancha y finalmente aquel maligno Pur, suerte que echó para matar a los hijos de Israel, recayó sobre el enemigo. Entonces, este libro no se explica muy bien a quién Dios defiende, a quién Dios usa. Entonces, este pur suerte, equivalente de destino, un mal destino. ¿Cómo Dios puede convertir un mal destino en buen destino? Que una mala suerte, buenas suertes. Satanás echa suerte para hacer daño, destruir y consumir a los hijos de Dios. ¿Cómo Dios y da una revancha para que aquel suerte maligno se le cayera sobre la cabeza del enemigo y sus hijos y fueran resaltados. Entonces, todo el libro de Esther nos describe muy bien a quién Dios defiende, a quién Dios ayudas. Creo que brevemente debo explicar a ustedes la historia del libro de Esther. Los israelitas en el tiempo del gran rey Nabucodonosor fueron llevados de Israel. Así el reino de Israel, el reino de Judá fueron destruidos. Y los judíos fueron llevados al reino imperio perso, y conforme la profecía, durante 70 años tuvieron que llevar la esclavitud. Mientras tanto que los judíos eran esclavos de los persos, los sirios, sucedió un judío cuyo nombre es Mardoqueo. Él fue un alto funcionario del rey Ahasueros. Pero él tenía una prima cuyo nombre es Esther, pero Mardoqueo y Esther tenían mucha diferencia de edad, aunque eran primos, supuestamente como hermanos. Mardoqueo adoptó a su prima Esther como su hija adoptiva. Y desde cuando era muy, muy niña, la educó. Entonces, Esther creció bajo cuidados de Mardoqueo, recibiendo instrucciones, aprendiendo sobre Dios de Israel. Así creció. Entonces, Mardoqueo era un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, muy piadoso de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? El rey Ahasueros, durante muchos días él hacía banquete para demostrar su poder, su fuerza. Un día el corazón del rey Ahasuero estaba muy alegre. En su corazón le vino una idea. Su esposa, la reina Vastí, era una mujer de buen aspecto, muy bella, ya que él estaba muy contento ante todos los príncipes, quería mostrarlas la belleza de su reina. Entonces el rey Ahasueros, delante de todos los príncipes, ordena, mande un mensajero al palacio de que mi reina Vastí, que hasta tal hora que se presente aquí. Entonces todos los príncipes oyeron la orden del rey Ahasueros. Cuando el mensajero llegó al palacio de la reina Vastí, ella también tiene gran poder porque es la esposa del rey, del emperador. Ella también en su palacio estaba haciendo su propio banquete. Entonces, mientras que ella estaba protagonizando, llega el mensajero del rey. ¿Y qué te pasa? Que el rey Ahasuero quiere que usted se vaya al banquete del rey. ¿Y para qué? Que se presente ante los príncipes. Yo no sé muy bien cuál fue la razón de la reina Vastí. Ella no quiso irse. Yo no me voy. Porque ella estaba protagonizando en su propio banquete. Seguramente en su banquete muchas mujeres son que esposas de diferentes príncipes, reyes, de alto funcionario, mujeres nobles. Supuestamente para ella era una interrupción que ella estaba protagonizando. Pero ¿qué dice? Llega un mensajero del rey. El rey Ahasuero quiere que usted se vaya. ¿Y para qué? Que se presente en su banquete. Se molesta. Yo no sé por qué, porque ella se molestó. Porque la Biblia, solo la parte más importante, lo resumen, están escritos no hay muchos detalles, pero simplemente si yo pensaría y podría imaginar por qué ella se molestó, ya que es una mujer, para poder presentarse en tal carácter de banquete de gala ante los príncipes, se necesita el tiempo para bañarse, arreglarse, hacer maquillaje. Tal vez eso fue la razón. No, ahora yo no quiero irme. Dame más tiempos. No, el rey quiere que ahora se vaya. Yo no me voy. Así no quiero irme. O simplemente fue muy arrogante ante su gente. No quiso ser tomado en pocos. Cuando el rey llama, debe irse. Yo no sé muy bien, porque el libro de Esther no nos especifica muy bien cuál fue la razón. Solo dice, ella no quiso. Pero ella no pensó profundamente. Por su posición es la reina, la esposa del rey, es el emperador. Ante todos los funcionarios públicos, los príncipes, desobedecer a la voz del rey, ¿cómo resultaría ella? Tal vez por su soberbia no pensó profundamente. Y tal vez cuando ella estaba con su esposo, el rey, por otro lado, su propio esposo, cuando estaba con él, a veces así jugaba, a veces por confianza, sabe que su esposo lo ama, así se ponía. Yo no sé muy bien, pero ella no se dio cuenta en qué situación se encuentra, porque el rey Asuero, ante todos los príncipes, dio la orden: que vaya, que traiga a mi reina. Si la reina no se presenta, ¿esto cómo resultaría? Todos los príncipes, todos los reyes, ¿cómo interpretarían? La reina no hace caso al rey. El rey Asuero ni siquiera puede gobernar bien sobre su propia familia. Si fuera así, ¿cómo él va a poder gobernar sobre nosotros? Entonces, ella, por soberbia, su manera de pensar tan corto, no pensó profundamente. Y rechazó, no me voy. Y después, el mensajero se regresa al rey Asuero. Y mi reina no sabe cómo contestar. Tartamudeando, no queriendo contestar. Pero dime, ¿por qué la reina no vino contigo? Que su majestad empezó a dar mucha vuelta, no quiere explicar. Dime claramente. La reina no quiso venir. Entonces fue una situación muy seria. ¿Cómo? ¿La reina no quiso venir? ¿Por qué no quiso venir? ¿Está enferma? No, no está enferma. ¿Y por qué no quiso venir? Llegó a ser el gran problema. El rey Asuero se pone muy furioso. ¿Y por qué? Eso no es un asunto matrimonial, un asunto interno, porque ante todos los príncipes, ella menospreció al rey. Cuando una persona está muy soberbia, así queda ciega, ¿no? No sabe de qué está hablando. Y su actitud, ¿cómo puede ser interpretado? No tiene sensibilidad. Entonces, la reina Vashti, por su soberbia, y sabe que su esposo la ama tantos, y por su soberbia estaba ciega, que no supo que esto, cómo iba a ser resultados. El rey Asuero se puso difícil, porque todos los príncipes están viendo. La reina menosprecia al gran rey Asuero. ¿Cómo lo tomó en poco? ¿Cómo no vino? Entonces el rey Asuero ni siquiera sobre su propia familia sabe gobernar. Entonces, él, ¿cómo podrá gobernar sobre este imperio tan grande? Por eso el rey Asuero se sintió difícil, muy enojado y muy difícil, no sabía qué hacer. Él llamó a los consejeros, ¿qué debo hacer? Y los consejeros del rey Asuero son muy sabios, su majestad. Este asunto es un asunto muy grave. No es un asunto de solo enojar, estar molesto, dar alguna advertencia a la reina, sino hay una sola opción: destituirlas. No fuera más la reina, imagínese su majestad. Todos los príncipes vieron, todos los nobles. Ellos ven que usted no hace nada. La reina menosprecia al rey. ¿Qué pasará a nosotros? Tantas provincias, desde India hasta el Medio Oriente, el enorme imperio, tantas naciones. Cuando esta noticia llega a los reyes, le tomarán que en poco a ustedes. La única manera, destituirlas. Entonces el rey Asuero tuvo que aceptar. La destituyó. La reina Vastí, por su arrogancia, ya no pudo ser más la reina, a pesar que era muy bella. Entonces, para el rey Asuero se necesita una esposa. Entonces dio una orden de todas las provincias mandaran las doncellas de cierta condición como candidatas para que el rey pudiera elegir una mujer por su esposa, para que en el lugar del Vastí llegara a ser la reina del imperio persa. Entonces Mardoqueo, él sintió la providencia de Dios, que mi prima Esther, supuestamente como su hija, desde muy de niña yo la crié, creo que para este tiempo. Entonces Mardoqueo la presenta para que ella también fuera candidata. Así Esther llega al palacio bajo el poder de algunos eunucos y designado por el rey Asuero para este asunto, cuidar las doncellas, prepararlas. Así finalmente Esther llega a ser la esposa del rey Asuero, porque Esther, ante los ojos del Asuero, halló gracia, aunque había muchas mujeres bellas. Imagínense, desde India hasta el Medio Oriente, las mujeres de diferentes razas, diferentes nacionalidades, cuántas mujeres bellas. Pero entre todas, era la providencia de Dios, Esther, quien bajo cuidado de Mardoqueo, el temeroso de Dios, el hombre de fe, piadoso de Dios, fue criada, fuera elegida por reina del imperio persa, por algo que está por venir. Entonces Mardoqueo sintió la providencia de Dios, es el plan de Dios. Entonces Mardoqueo presintió algo, ordena a Esther que nunca mencionará su raza, sus pueblos. Al rey nunca dijera de qué raza, de qué pueblos, porque Mardoqueo algo presintió. Como una esclava judía llegó a ser la reina del rey Asuero, por algo, es una prevención, algo que está viniendo del futuro, yo no sé, pero por algo Dios permitió esta honra y gloria a mi prima Esther. Por eso le ordenó que no dijera de qué raza, de qué pueblos. Entonces Esther fue muy amada del rey Asuero entre todas las mujeres. Pero en el libro de Esther que dice, cada doncella cuando le toca su turno para presentarse ante el rey Asuero, todo lo que cada doncella solicita le daba. Porque su turno para presentarse ante el rey, imagínense, entonces una doncella quiere arreglarse bien. Entonces, al eunuco es un encargado, pide, todo lo que pide le tiene que dar tal. Yo quiero, por ejemplo, una falda de tal país, de tal color, tal telas, y qué clase de adorno, y luego tal tipo de ¿cómo se dice? Y artículos cosméticos, todos eunucos le hacía caso. Pero ¿qué pasó? Esther, aparte de lo mínimo que los eunucos ya había asignado, no solicitó nada, dice. Entonces podemos ver que Esther nunca por sí misma quiso ser la reina, solo recibió la instrucción del Mardoqueo. Sin embargo, cuando Esther se presentó ante el rey Asuero, el rey Asuero en Esther encontró algo que en otras mujeres nunca pudo encontrar. Muy aparte de la belleza física, como digo, es un tipo de belleza y hermosura, pero que en otras mujeres no pudo encontrar. El rey Asuero lo encontró, por eso la eligió por su esposa. Por más que Esther llegó a ser la reina, pero se mantenía la comunicación con su primo Mardoqueo. Entonces, a Mardoqueo siempre quería saber el estado de Esther. Esther, por medio de algún vínculo, siempre a Mardoqueo le hacía saber cómo está pasando en el palacio. Entonces, nosotros en el libro de Esther podemos ver el camino de bendición, una pía muy bendita, una relación bendita, son hermanos. Pero muchas veces se repite, Esther, a quien Mardoqueo educaba, criaba como su hija. Y luego Mardoqueo, a quien Esther obedecía a como su propio padre, dice. Aunque los dos eran hermanos primos, pero había una relación del padre e hija. Entonces el libro de Esther que quiere relatar a nosotros, nuestra vida de fe. Claro, los que nos comparten la palabra de Dios son hermanos. Somos hermanos. Sin alguna duda, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, en el corazón de un hermano o una hermana, aquel que me trajo el Evangelio, aquel que me instruyó para poder vivir en esta fe, si pudiera formar una relación del como padre e hijo. Con el corazón del hijo, si recibe la guía, para él es gran bendición. Nosotros en el libro de Timoteo podemos ver, aunque el apóstol Pablo tenía muchos discípulos que él que discipuló, pero cada vez que cuando él mencionaba a Timoteo, le consideraba como su propio hijo, mi hijo Timoteo, dice. Pero Timoteo no era el hijo del apóstol Pablo. Apóstol Pablo nunca se casó. Y luego él lo especifica, en el Evangelio a quien yo engendré, dice. Y quien me obedece como un hijo a su padre, dice. Entonces la Biblia nos describe muy bien una relación muy bendita. Entonces, Mardoqueo y Esther son primos, hermanos. Pero muchas veces se repite en el libro de Esther, como a padre, como a su propia hija, dice. Entonces nosotros podemos ver, es un trasfondo de la gala, de la gloria, honra de Esther. Esther por sí misma no nació para que Esther llegara a ser la reina. Detrás de Esther hubo un siervo de Dios. Entonces nosotros por concepto bíblico no debemos olvidar. Ninguno de nosotros nació por sí mismos para poder alcanzar a un lugar. Hay quien detrás del telón le dirigió, le instruyó, le enseñó, oró por él. Luego nos viene la gracia, la honra, la gloria. Y con el tiempo, el rey Asuero empezó a ascender, exaltar un funcionario cuyo nombre es Amán. Pero ¿quién es Amán? Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Con el tiempo, se exalta, se surge una persona, pero la Biblia explica de dónde era. Él originalmente no es perso, no es sirios. Y dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla. Según hipótesis de los judíos y sus enseñanzas, costumbres, aquí dice Agageo. Agag es el nombre de un rey de los amalecitas. Entonces los judíos son muy diferentes que nosotros. Nosotros cuando leemos los nombres a veces sentimos aburridos. En el Antiguo Testamento cuando leemos los reyes primero, segundo, el libro de Crónica primera y segunda, tantos nombres, crónicas, libro de genealogías. Hasta ahora yo también he leído muchas veces la Biblia, hasta la fecha de hoy sigo practicando la lectura bíblica, pero esta vez cuando yo leí Crónica primera y segunda, me tardé mucho en leer porque cada nombre, yo me acordaba, este nombre aparece en los libros de Reyes, ¿dónde? Ese nombre aparece en el libro de Levíticos, ese nombre está escrito en este, ¿dónde viene? Entonces los judíos cuando leen estos nombres son muy diferentes que nosotros. Ellos, la Biblia es la historia de ellos. Al ver algunos nombres muy importantes, los judíos muy sabios y prudentes, estudiosos, rápidamente lo identifica de qué raza, de qué pueblo, de dónde viene. Entonces aquí dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Habla de su linaje, su árbol, o sea, su árbol de genealogía, hijo de Amedata Agageo. Agag, en el tiempo del primer rey de Israel, era el nombre del rey de los amalecitas. El enemigo perpetuo de los israelitas. Entonces, un descendiente amalecitas. Son enemigos perpetuos de los israelitas. Llegó a ser un funcionario de alto rango. Pero los amalecitas históricamente siempre dedicaron solo para destruir los hijos de Israel. Es una hipótesis. Hay otra hipótesis. Los judíos dicen, entonces Amán Y viendo que el rey Asuero tanto la engrandeció, se enalteció en gran manera a todos los funcionarios. Él exigió que a él le hiciera una reverencia, pero ya no es una reverencia diplomática, sino se pasa como religiosa idolatrías. Entonces, una de dos hipótesis los judíos enseñan. Por esta razón, este hombre Mardoqueo no pudo hacer reverencia a Amán. Puede ser, él era amalexitas. Un israelita jamás puede hacer reverencia a un amalexitas, porque los amalexitas son enemigos perpetuos de los israelitas. Históricamente los amalejitas, por donde quiera que se manifiestan, los amalejitas, lo único que ellos hacían, tratan de matar a los israelitas. O se enalteció en gran manera, realmente exigió a todos los funcionarios, a él le hiciera un tipo de saludos, pero exagerándose ya llega a ser como una idolatría. Yo no sé exactamente cuál fue la razón, pero una de las dos razones, por una de dos razones, Mardoqueo no pudo saludar a él, no le quiso hacer reverencia. Cuando Amán pasa a todos los funcionarios, ya que no hay tantos detalles aquí, en ese libro, yo no sé de qué manera, todo en el piso, hincando de ambas rodillas, hicieron reverencia, yo no sé qué estilo de reverencia, pero Mardoqueo, por causa de su fe en Dios, por causa de su fe en Dios, no pudo hacer reverencia a Amán. Cuando Amán pasaba delante de él, mientras que todo el mundo se agachan de alguna forma, le hacen reverencia, Mardoqueo nunca pudo doblar sus cuellos, sino su cabeza enderezada. Esto ante los ojos de Amán llegó muy mal. Amán se enojó en gran manera. ¿Quién es él? Es Mardoqueo. ¿Mardoqueo? ¿Y Mardoqueo por qué no me hace caso? Luego Amán empezó a averiguar, ¿de qué raza eres? Judío. ¿Judío? Cuando él se enteró que Mardoqueo es judío, él planea no solamente acabar con Mardoqueo, sino con todos los judíos. Por eso los judíos creen que por su nombre, porque es hijo de Agageo, además cuando escuchó que los judíos, él quiso destruir, matar a todos los judíos, se supone que es descendiente de Agag Amalexitas. ¿Por qué? En el tiempo del rey Agag, los israelitas destruyó a todos los amalexitas. Son enemigos perpetuos de las historias. Pero no podemos tener la certeza cuál fue la razón. Pero ¿qué pasa cuando el rey, cuando el funcionario Agag se enteró que es judío? No solo a él, sino a todos los judíos en el imperio perso. Juntamente con él voy a matarlos. Cuando nosotros leemos el libro de Esther podemos entender, por eso Dios dio gracia a Esther para que ella llegara a ser la reina. Entonces Mardoqueo es como un vidente y profeta. Cuando la reina Vastí fue destituida, él rápidamente ordena a su prima, tú también debes participar, que sea candidata. Pero yo no tengo condición. Yo soy una judía insignificante. Es el imperio perso. Yo no soy persa. Tampoco yo soy de Siria. Yo soy una mujer judía. Obedéceme. Luego, finalmente, Esther llegó a ser la reina. Cuando ella llegó a celar, imagínense, para una esclava, nacer bella es la causa de sufrimiento en todas las vidas. Siendo esclava ser bella, ¿qué significa eso? Su vida sufrida. ¿Cuántos hombres que tienen poder trata de burlarse de ella, maltratarla, abusarlas? La vida de Esther, huérfana. Si ella no hubiese recibido la guía del Mardoqueo, ¿cómo sería la vida de Esther, una judía esclava bella? Tal vez concubina de un perso. Pero en su vida no solamente tener un esposo, sino sucederle diferentes acosos sexuales, maltratos, abusos. Pero por tener un hermano, un primo, pero a quien consideraba como su propio padre, a quien le obedecía, un temeroso de Dios. Por esa razón ella fue perfectamente protegida. Y por la ayuda, por la guía de Mardoqueo, llegó a ser la reina del imperio persa. Entonces el Mardoqueo presintió: algo está por venir contra mi pueblo judío. Yo no sé, pero algo está por venir. Por eso nuestro Señor Todopoderoso permite que una judía llegara a ser la reina del imperio persa. Y con el tiempo Mardoqueo lo vio. ¿Qué era lo que estaba por venir? Un masacre, que genocidios contra los judíos. De Mardoqueo perfectamente sintió: para este tiempo Dios preparó a Esther. Entonces Amán se enoja en gran manera. Luego Amán, sacando el filo, ¿no?, prepara el día de matarlos. Y viendo que el rey Azuero, ¿cómo lo estima? Entonces él piensa un día para denunciarlo con falso testimonio. Su majestad, en el imperio perso hay un pueblo. Son malos, perversos, contra el rey Azuero. Si usted me permite, yo voy a matarlos. Imagínense, el rey Azuero no es el rey de una nación, es el emperador. Muchos países ya pertenecen a este imperio. Es una persona muy ocupada, de cada cosa con mucho detalle, no puede averiguar. Entonces, un funcionario de alto rango a quien confía, cuando él a él le informa algo, él le confía. Luego le da el poder: si es así, yo confío en usted, doy mi anillo de sellar, le doy mi poder, haz lo que me ha dicho. Luego, ¿qué sucede? El masacre de una nación. Entonces, Amán lo planeó. Luego, en su casa, él echó pur, o sea, suerte, para poder tener un buen día. Porque antiguamente los hombres creían en alguna magia, alguna creencia, para poder ejecutar su propio plan, echa suerte, no cualquier fecha del calendario, sino una fecha divina, supuestamente por Dios dirigidas. Entonces, echó suerte, salió una fecha. En esa fecha voy a masacrar todos los hijos de judíos, no solamente en la capital Susa, sino en todo el territorio del imperio Susa, desde India hasta Medio Oriente, todos los judíos masacrarlos. Así echó pur, suerte, tuvo una fecha y solicitó al rey, a él le concedió, le pasó su anillo de sellar. Es la última firma, la misma firma del emperador. Con este anillo, todo lo que Amán quiera puede hacerlos. Mardoqueo, cuando se enteró de la situación, él sintió peligros. Es una maligna acechanza de Satanás. Y para poder para poder cortar el linaje del Mesías. En ese linaje iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces Mardoqueo perfectamente pudo percibir esa maligna acechanza de Satanás. ¿Qué hizo? Él rasgó su ropa cuando se enteró, se puso de silicio. Es una ropa muy, 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 como digo, de grueso. Cuando lo pones en la piel, se siente incómodo. Es un vestido que cuando uno está en el luto o en una gran angustia, se pone de silicio. Se rasgó su ropa fina luego, esparciendo polvo hacia el cielo sobre su cabeza, poniendo el polvo, y luego se puso el silicio, empezó a ayunar en una plaza principal donde está la puerta principal hacia el palacio. Día y noche ayunabas. Esta noticia alcanzó el oído de la reina Estel. Estel no sabe nada. Imagínense, ella es la reina. Vive cómoda, bien protegida, pero se preocupa porque ella ama a Mardoqueo, considera como su padre. ¿Sabe, reina, que el señor Mardoqueo está sentado en tal plaza, en la entrada de la puerta del palacio, en ayuno? Ya lleva muchos días, su semblante se ve muy mal, están muy flacos y se ve desnutridos. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Entonces manda un vestido muy fino y alimento al Mardoqueo. Quería poner a él, Mardoqueo no aceptó. Y luego hacia la mensajera dice: dile a Estel, así, así ha sucedido. Amán, tú también ubica muy bien quién es Amán. Amán, hecho pur, hecho suerte, ya tiene una fecha para masacrar todos los hijos de judíos en el imperio perso. Cuando llega tal fecha, ya él recibió el permiso, la autorización del rey Asuero. Él tiene el anillo de sellar del rey Asuero. Esta orden a toda la provincia, y fueron anunciados. Si ahora nosotros no hacemos algo, imagínense, en aquel tiempo la manera de comunicarse es muy diferente que ahora. Ahora, por una llamada de celular o por medio de internet, simultáneamente todo el mundo puede ver unas noticias. Pero en aquel tiempo, para poder llevar un anuncio, únicamente con un caballo, jinete, corriendo con velocidad, depende en qué fecha ellos llegan. Si ellos no pueden llegar hasta el día, hasta la fecha que Amán ya tiene, porque ha echado suerte, ellos no alcanzan, mueren todos. Me hago entender, ¿no? Entonces Mardoqueo siente peligros. No puede comer, no puede beber, no puede dormir, nada puede hacer. Así ha sucedido. Dile a reina Estel, para este tiempo, tal vez Dios te ha elegido. Tú, por ser reina, si piensas que no te pasaría nada, la salvación y el respiro para los judíos vendrá por otra parte. Pero tú y la casa de tus padres pereceréis. La reina, cuando se entera de la noticia, le quiere convencer. Pero en el palacio real también hay la ley, una ley. Esa es la ley real. Si el rey Asuero no llama, aunque quien sea, quien no importa, que sea el hombre o la mujer, sin que el rey Asuero llama, si entra al patio interior, hay una sola ley: ha de morir. Mardoqueo, tú también sabes muy bien cómo es la ley real. ¿Por qué razón? El rey Ahasueros es un perso, pero emperador de muchas naciones. Entre muchas naciones, muchas provincias, siempre se levantan algunos que quieren matar al emperador. Cuando estudiamos la historia, algunos emperadores, o sea, el asesino llegó a ser su propia esposa. ¿Por qué? Su esposa era de origen de una nación donde ese emperador mató a todo el pueblo de ellas. Entonces, cuando llega a ser la reina, lo esconde. Trata de ganar el corazón de su esposo. Luego, cuando perfectamente gana la confianza de su esposo, un día lo matas en nombre de su pueblo. Esa es la vida de un emperador, conquistador de muchas naciones. Actualmente es mi esposa, pero no sabe que de dónde viene, de qué historia. Ahora parece que me ama, pero no sabe que algún día me doy cuenta que él ya es sobrina o pariente lejana de general fulano que yo maté. ¿Quién sabe? Pero si en el palacio real hay una ley. Aunque sea su propia esposa, pero el rey, si no le llama, nadie puede entrar al patio interior. Mardoqueo, tú sabes muy bien, hay una ley aquí. Una ley, tú sabes muy bien. Ya llevo 30 días que el rey no me llamó. Si me presento, en el patio interior hay una sola ley: ha de morir. Excepto cuando el rey Ahasueros me extendiere su cetro del oro, la parte redonda. Pero cuando la parte de punta extiende, es condenación. Pero cuando la parte redonda del cetro, cuando extiende, símbolo de la gracia. Excepto cuando el rey Ahasueros me extendiere su cetro, seré salva. Mardoqueo sabe muy bien cuán peligroso. Pero ¿qué le dice? Vamos a ver capítulo 4. Versículo 10. Entonces Esther dijo a Ataque, le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro del oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ante cualquier obra de Dios, siempre hay una situación difícil. Nosotros hasta ahora, ¿durante cuántos años hemos tenido campamentos mundiales, un mega evento para anunciar el Evangelio? Pero no hubo ni siquiera un año que no se presentó alguna dificultad. Siempre hubo muchas dificultades. Por eso nunca yo puedo tener la autoconfianza. Ya yo soy un experto. Llevo años de organizar grandes eventos. En un evento que maneja con miles de personas, yo durante varios años me he dedicado, pero nunca puedo tener la autoconfianza. ¿Por qué? Ante cualquier obra de Dios se presenta alguna dificultad. Este año también, Anoche me fui a la arena de Ciudad de México, porque nosotros el día 15 de este mes, el día de inauguración oficial del Campamento Cultural Mundial, allí nosotros organizaremos la cantata navideña del Coro Gracias en el lugar de la ceremonia de aperturas. Enorme lugar. Allí estaba haciendo lucha libre. Por primera vez vi lucha libre mexicanas. Algunos casi volaban. No tienen alas, pero casi como tuvieran alas, volaban en el aire. Vi del lugar del PIB, porque nos dio de cortesías mejores lugares. Enorme pantalla gigantescas. Enorme lugar. Nosotros para poder llegar a este lugar tuvimos muchas dificultades. Aún tenemos muchas dificultades. Enorme lugar. ¿Cómo tomar el control del orden? Anoche, Señor mío, Señor nuestro, ¿qué hacemos? Tantos accesos, tantas puertas, por donde subir y bajar, me confundía. Aquí llegar como 13,000 jóvenes, ¿cómo nosotros controlamos? Aparte de los espectadores que van a llegar, para 15,000 personas nosotros preparamos. ¿Cómo controlamos los jóvenes subir y bajar? Hay la zona que se venda también bebida y cervezas. Hay tantos lugares de SIP, zona de VIP, donde se vende comida, bebidas, hasta puede fumarlos. ¿Cómo nosotros tomamos el control de ese lugar, enorme lugar? Durante 3 años nosotros hemos hecho la cantata navideña, el Coro Gracias, en la ceremonia del cierre de nuestro Campamento Cultural Mundial. Durante 3 años consecutivos, 16, 17, 18. El Auditorio Nacional es enorme, pero en comparación con la arena de Ciudad de México, no es nada de verdad eso. Porque arena de Ciudad de México para 23,000 personas. Claro, nosotros formamos como la forma del auditorio rectangular, por eso solo ocuparemos para 15,000 personas. Sin embargo, enorme espacio. Los maestros llegarán el día 14. El día 14 de la noche, preinauguración, no tendrán tiempo de ir a conocer a arena para verlos. Los mismos maestros no saben cómo dirigir, orientar a sus alumnos. En el día de cantata veremos un caos. Ayer nosotros desde el estacionamiento del PIB subimos por unas escaleras. Para regresar al estacionamiento hemos perdido. ¿Hacia dónde? ¿A la derecha, izquierda? Por aquí creo que hemos subido. No, creo. Por allá. Ni siquiera los personales de ahí saben. Porque los personales de ahí, solamente el área que se encarga sabe. Porque el lugar es muy amplio, no sabe. ¿Por dónde podemos llegar a tal lugar? No sabe, solamente sabe de su área, nada más porque es enorme. Señor mío, dije anoche entonces, ¿qué hacemos? El día 14 es el día de preinauguración. El misión IT, creo que pasó el día 14, casi todos directivos deben estar en arena para estudiar todo el día. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra preinauguración? Ay, ¿qué hacemos de verdad? Llenar para 15,000 personas. Ya nosotros tenemos experiencia, ¿no? Durante 3 años el Auditorio Nacional hemos llenado. El año pasado como 2,000 personas por no tener asientos afuera quedaron y se fueron. Pero también hay una situación en contra porque durante 3 años pasados de nuestra cantata fueron los fines de semana. pero esta vez va a ser el día jueves. Entonces, aún la gente está en sus trabajos. A las 6:30 si salen del trabajo, queremos iniciar a las 7:30, abrir las puertas, 1:30 de anticipación. Hasta 7:30, ¿todos llegarán? Oficialmente anunciamos que el inicio de la función 7:30 de la noche, pero a las 7:30 la gente podrá llegar. O tal vez 8 de la noche empezamos, entonces la duración 2:30 termina 10:30. Hay muchas cosas que pensar. Nosotros, a causa del Evangelio, siempre arriesgamos. Algunos pastores que me conocen me dijeron: pastor, la labor que usted hace es muy preciosa, pero es muy riesgosa, me dijo. Su manera de trabajar, le aplaudo, felicito, pastor, pero es muy, muy riesgoso, me dijo. Me río. Yo le respeto, yo respeto a su iglesia, cómo sirve al Evangelio, pero es muy, muy riesgoso, pastor. Por otra parte, como conferencistas, doy una gira en todo el país, en el continente de Latinoamérica, hasta Europa. Yo solo durante 2 días con 100 pastores, con 6 sesiones, cada sesión 1:30 y 2 horas, solo un expositor, casi 12 horas de predicación. Le aplaudo, pastor, excelente exposición, pero es muy, muy riesgoso, me dice. Claro, nosotros nos arriesgamos tan solo por una causa: la causa de expandir el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no recaudamos fondo. ¿Qué organización, cuál institución del gobierno, en Arena, en Auditorio Nacional, consecutivos varios años sin cobrar la entrada, puede organizar tal clase de magno eventos? Por una noche del evento, nosotros este año tenemos que gastar tan solo por la cantata $120,000. ¿Cuál organización, cuál institución hace estas locuras? Si nosotros lo hacemos tan solo por una causa, aunque como sea, la obra del Señor es Cristo, su amor, su redención sea difundido, alcance a gran número de personas. Amén. Reina Esther quiere convencer a Mardoqueo. Mardoqueo, tú también sabes muy bien. Hay una sola ley para este caso. Si el rey Asuero no llama, no importa quién sea el hombre, la mujer, quien quiera que entre al patio interior. Hay una sola ley respecto a estos. Ha de morir. Se muere, excepto cuando el rey Asuero extendiera su cetro del oro. Es un milagro. Vamos a ver. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Aquí podemos ver la postura, la imagen auténtica de un verdadero siervo de Dios. Parece un general invencible de las guerras. No sabe retroceder. No sabe ceder. O sea, reina, dile a reina, ¿quién sabe para este tiempo tú llegaste al reino? Siendo una esclava, una judía, llegaste a ser la reina para este tiempo. Tú, por ser muy amada del rey Asuero, piensas que podrías escaparte de estos. La salvación y el respiro vendrá por otra parte. Yo no dudo que la salvación vendrá por otra parte. Dios no te va a usar, sino usando otra persona va a venir la salvación. Mas tú y tu casa pereceréis. Doy gracias a Dios que si existe esta clase del siervo de Dios hasta la fecha de hoy, en nuestra misión también. Doy gracias a Dios cuando me encobardo, que me dice, la salvación vendrá por otra parte, mas tú y tu casa pereceréis. Señor mío, Señor mío. Tal vez por eso se me caen mis cabellos, por sacudirlo tanto. Señor mío. Cada vez que hago un Señor mío, ¿cuántos cabellos? Más tú y tu casa pereceréis. Versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ya leamos juntos a la cuenta de 3, porque esta parte es muy importante. 1, 2, 3. Si perezco, que perezca. Esa palabra es una tabla bíblica por donde quiera que se manifiesta la salvación de Dios. Esa tabla se manifiesta: si me muero, que me muera. Si me perezco, que perezca. Por la voluntad de Dios. Si perezco, que perezca. Amén. El corazón de la reina Esther. Para poder establecer su voluntad. Si perezco, que perezca. En el corazón de Mardoqueo, en el corazón de Esther, ustedes pueden sentir alguna cabida del tiempo, cabida de la fuerza. En el corazón de ellos pueden sentir algún ocio, algún espacio para cosas tontas. No hay ni un poco de otro espacio. Todo el corazón ocupado solo para poder hacer la voluntad de Dios. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue, hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí nosotros podemos ver, se manifiesta puro de Dios, suerte de Dios. Aquí nosotros podemos ver dos suerte, suerte de Satanás. El que echa suerte de Satanás con su astucia, con su mala maña, con su propia manera, modalidad humana, trata de mantenerse, estar bien posicionados, con mucha mentira, adulando a la autoridad. Pero aquí podemos ver puro de Dios, el que puede ganar puro de Dios. No usa ninguna modalidad humana, ni siquiera la astucia humana, alguna mala maña para sobrevivencia. Con todo el corazón solo confía en Dios. Amén. Si perezco, que perezca. Aquí podemos ver cómo cambia Pur, cómo cambia suerte, cómo cambia destino. Aquí podemos ver el intercambio del destino final. Podemos ver cambio del destino, un mal destino. Dios lo convierte en un bendito destino. Mardoqueo no hizo nada, no trató de agradar al rey Asuero ni Esther. Esther violando la ley del palacio real, entró al patio interior. Imagínense al momento que Esther quiso abrir la puerta que está hacia el patio interior, su corazón, como estuviera estado, nerviosa, tensa. Si abro esta puerta, el rey desde adentro me va a ver de su trono que está en el patio interior. Cuando me ve que la puerta se abre, estoy violando la ley del palacio real. La reina Vastí por la misma causa fue destituida. ¿Qué me va a suceder? En nuestra vida alguna vez nos sucede un momento igual a estos. Me pongo súper nervioso. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Temblando. Pero vamos a pensar el corazón de Esther. Si perezco, que perezca. En aquel momento, Mardoqueo, ¿qué está haciendo? En ayuno, ora por ellas. ¿Qué sucedió? Milagros. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa. La Biblia es muy seca. No incluye nada de sensación y sentimiento y emociones. Simple un versículo. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Tan solo con esta, solamente esta frase podemos hacer hasta un teatro. La reina tiembla. Tengo miedo. Tuviera un celular, marcar a Mardoqueo. Me arrepiento. No quisiera hacerlo. Mira, estoy temblando mi mano. Esther, no te olvides. Por estar en el palacio, tú pienses que tal vez podría escapar de este mal. Entonces la salvación vendrá por otra parte, pero tú y tu casa pereceréis. Ya sé, entonces. ¡Ponte fuerte! Entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Versículo 2. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro del oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. un momento que dramatizar. Depende de la reacción del rey, muere y vive. Cuando el rey lo vio, luego se quedó enamorado de este. Preciosa, hermosa. ¿Por qué me olvidé de mi esposa? He estado muy ocupado. No se acordó nada de la ley, nada de la regla. Rápido su parte redonda del cetro. Tómalo rápido, lo más antes posible. Porque antes de que te diga, es una ley que soldado lo matas. Rápido, tómalo. La parte redonda del cetro del oros. Tócalo. Símbolo de la gracia y favor. Bueno, hermanos, así un día de tristeza se convierte en un día de alegría. Entonces, el libro de Esther se enseña a quién Dios defiende. Ustedes en este camino, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres aprender? Ser astuto, ser una persona muy hábil, la persona que sabe adaptarse en cada situación, cómo hablar, cómo actuarse. O quieren aprender la fe. Nosotros en el libro de Esther nunca podemos ver alguna modalidad, manera humana del Mardoqueo ni Esther. Solo se enfrenta confiando en Dios. Si ustedes llevarían la vida de la reina Esther como Mardoqueo, sin querer la vida se alejará de una vida ociosa, una vida vergonzosa. Porque está arriesgándose por el Evangelio, no tiene otro espacio para cosas muy tontas, necias. No hay espacio para tales cosas, porque con todo su corazón busca a Dios. Algunos de ustedes, ay, yo soy bien ocioso, tengo muchas malas mañas, mucho vicio, ¿saben? Ustedes nunca, nunca que arriesgan por el Evangelio. Solo buscan su comodidad, su tranquilidad. ¿Sabe? Les cae entonces el pur de Amán cae a ustedes. Pero los que hasta arriesgar, solo trata de establecer la voluntad de Dios. Hasta sentirse difícil, busca levantar la voluntad de Dios. Aquel puro de Satanás, Amán, Dios convierte en puro de Dios. Bendición. La maldición transforma en bendición. ¿Qué pasó? El día del Pur llegó a ser días del Purim. Originalmente es un día. En ese día, los judíos mataron a todos los enemigos de los judíos en el imperio persa. Y luego Esther suplica la prolongación. Falta un día más. Bueno, mañana también continuarás. Por eso, durante 2 días, a todos los enemigos de los judíos buscaron venganzas. Por eso, los días del Purim es el uno de día festivo más importante del país Israel. Ustedes en YouTube pueden buscar día del Purim. Los judíos, ¿cómo festejan? En el día del Purim, en sinagoga lee todo el libro de Esther. Una persona con gran velocidad lee. Cada vez que cuando salga el nombre Amán, los judíos gritan, hacen ruidos, porque no quiere oír el nombre del enemigo. Buenos hermanos, ¿cómo quieren vivir ustedes? No se necesita otra condición. solamente realmente a ustedes les importan la voluntad de Dios. Para poder levantar la voluntad de Dios, hasta puede arriesgarse, que no importa algún peligro, alguna dificultad. Dios con él cambia pur. Originalmente Satanás echó suerte, hay un pur, un suerte para el mal. Dios lo intercambia en el pur de Dios, a favor de él, a bendición de él, lo honra, lo glorifica, lo levanta en los altos. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.